Bueno, hermanos, voy a continuar el tema. Teología propia, estamos estudiando los atributos de Dios. Y lo más interesante para mí, como yo mencioné hace 8 días, es que no es nada más apuntar el atributo, y después de apuntar el atributo, pues nada más decir, estos son los versículos que lo apoyan. Hay que pensarlo, hay que ver cómo la Biblia describe este atributo, y hay que ver también los versículos que aparentemente dice lo contrario. Algo que yo quisiera mencionar es que hemos estudiado que Dios es omnipresente. Y nada más para explicar de nuevo, es que ciertamente Dios está en todo lugar, en todo momento. Pero en la Biblia se refiere a Dios estando en cierto lugar específicamente. Entonces, lo que algunos de los que estudian doctrina bíblica dicen es una referencia a su esfera de acción. Por ejemplo, decían, Dios está en ese monte de Horeb. Moisés quitó sus sandalias porque Dios estaba presente y Dios dijo que era tierra santa. Entonces, se ocupa el término esfera de acción para referirse a un lugar específico donde Dios está haciendo una obra y casi siempre para bien o para bendición. Entonces, el tercer cielo, Dios está presente. Pero Dios es tan presente aquí entre nosotros como está en el tercer cielo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué decimos y por qué dijo el Señor Jesús mismo, Padre, que está? ¿Por qué dijo así? No está acá, sí. Es que ahí, de una manera fuerte, Él se ha manifestado ahí. Es su esfera de acción. Ahí se ve su obra y más que todo para bien, para bendición, etcétera. Y por eso muchas personas a través de la historia han dicho, Jacob durmiendo ahí, cuando vio los ángeles ascendiendo y descendiendo, dije, esta es casa de Dios, Dios está presente aquí. ¿Acaso Jacob no sabía que Dios estaba por donde quiera? Sí sabía, pero dijo, Dios está haciendo una obra especial acá. Y aquí esta es su esfera de acción. Y por eso se dice que la presencia de Dios está en tal lugar. Por ejemplo, Dios habita, ¿en quiénes? En los creyentes. Él está en nosotros porque aquí es donde se manifiesta su obra, su esfera de acción. Y por eso decimos, Él es en los creyentes, con los creyentes, pero no con los incrédulos. Técnicamente sí está con ellos, Él está en todo lugar, en todo momento, pero está haciendo una obra maravillosa con nosotros y en nosotros. Entonces, la manera de diferenciar entre los dos, omnipresencia enseña la verdad que Dios está en todo lugar, en todo momento y a la vez. Pero hay que entender que la Biblia también habla acerca de la esfera de acción de Dios, que entre comillas, Dios, la presencia de Dios está en tal lugar específicamente. Entonces, esto lo podemos ver con todos los atributos y lo vamos a ver ahora con el Olam, la eternidad de Dios, Dios eterno. Deuteronomio 33:27, todos juntos, por favor, nada más este versículo. Aquí está en la pantalla y dice 2:3. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Aquí en la ley está escrito acerca de la eternidad de Dios, eres su refugio. Pero no solamente la eternidad de Dios, pero también sus brazos, ¿qué son? Eternos. Y habla acerca de esa recepción, ese cuidado, y el cuidado y ternura de Dios al cuidar a nosotros. Y aquí dice, Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Este es uno, 1 Timoteo 1.17, se ha hecho uno de los himnos más famosos de todo el mundo. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Dice así, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado en, a veces la Biblia habla por los siglos de los siglos, a veces eso es plural, a veces es singular, hasta el siglo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y hay muchos sinónimos de palabras griegas que se refiere a un periodo de tiempo. Y lo que queremos ver es aquí en la primera ilustración, vemos que hay un punto, y este punto se refiere a un tiempo de inicio, ¿sí? Después tiene su flecha y termina ahí con su flechita al final, y eso quiere decir que el tiempo nunca termina. Entonces, en cuanto a los hombres, y la verdad, en cuanto a todo lo creado, la planeta Tierra, el universo, todo lo que ha sido creado, todo tiene un punto de inicio. En cuanto a pues nuestro nacimiento, pues nosotros decimos, nacimos en 1900 y ahí damos la fecha, ¿no? Ese es el punto de inicio. Y la mayoría de los que creen en una tierra joven ponen acerca de la fecha de la creación del mundo entre 6.000 y 7.000 años de vejez, que es completamente contrario de lo que enseña, se puede decir, ciencia secular, que habla de millones y billones. Pero todo habla. Todos hablan de un punto de inicio. Y toda la creación, en especial nosotros, experimentamos etapas por tiempo. Nosotros hablamos de que ayer fui a tal lado. Hoy estuve haciendo y estuve en tal lado. Mañana pienso ir a tal lado. Nosotros siempre estamos haciendo referencias al tiempo. Entonces, nosotros sí somos limitados al tiempo. Nada más son 7 días a la semana. Nada más son 24 horas. Y hay mucho que hacer y muchos vinieron acarreados. ¿Por qué? Porque tienen compromisos en otros lugares y dicen, voy a hacer lo más que puedo para ir y apartar un tiempo para el Señor. Y muchas gracias por haber venido. Pero lo que quiero que entendamos es que Dios no está limitado en ningún sentido al tiempo. Para ilustrarlo, podríamos ver abajo, esta ilustración no tiene un punto de inicio. Así, Dios no tiene un nacimiento, no tiene una creación. Y las flechas, pues, están en los dos lados de la línea. Y la razón por qué la Biblia dice desde el siglo hasta el siglo, oh, por los siglos de los siglos, muchas veces nosotros lo entendemos y hablamos acerca de una eternidad futura. La eternidad futura, siempre hablamos de eso. Pero lo que pocas veces nosotros pensamos es que Dios es eterno hacia el pasado. Y eso es lo que la Biblia describe, por ejemplo, en 1 Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. La primera eternidad es una referencia a la eternidad pasada. Y la otra es eternidad futura. Y no es lo que algunos piensan, bueno, es parecido a los siglos de los siglos, hablando del futuro. No, está hablando de una eternidad pasada y una eternidad futura. Entonces aquí tengo un ejercicio y ya voy a estar llamando a algunos de los varones que ya están hasta ansiosos a participar. Ya veo que están a punto de saltar. Entonces, uno por uno se van a poner de pie, van a leer su versículo. Y después de leer el versículo me van a decir, siendo que Dios es eterno, también, ¿qué más es eterno? Les voy a dar el ejemplo. Deuteronomio 33:27, lo que leímos. Ciertamente, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Dios es eterno, y siendo que Él es eterno, también sus brazos son eternos. Entonces, por favor, hermano Gustavo, número 2, Jeremías 31:3.
Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué y te prolongué.
Siendo que Dios es eterno, ¿qué más es eterno?
Su amor.
Su amor. Ahora, piensen en esto. Gracias, hermano. Piensen en esto, porque este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, este versículo. Porque me maravillo pensar, esta referencia de amor eterno no es siendo que prometo nunca te voy a dejar de amar, por eso mi amor es eterno. Muchas veces así pensamos. No, este versículo está diciendo que su amor era eterno hacia Jeremías, hacia el pasado, no hacia el futuro. ¿Y por qué llegas a esa conclusión? Llego a esa conclusión porque eso es lo que él está diciendo. Siendo que desde eternidad pasada yo te he amado, ahora yo te prolongué mi misericordia. La razón por qué tuvo misericordia de Jeremías era porque lo ha amado. No es el amor eterno hacia el futuro, está hablando del amor pasado. No niego que Él lo ama hacia el futuro, pero Él prolongó su misericordia de Jeremías porque Él lo había amado eternamente, desde antes que fue creado. Y por supuesto, como dice Efesios y muchas otras escrituras, desde antes de la fundación del mundo. Y siendo que yo te amé desde antes de la fundación del mundo, por eso te prolongué mi misericordia. Y si eso no les conmueve, ya no hay remedio, ya no hay respuesta, porque ese siempre me llega a mí pensando en ese amor tan hermoso que es el amor de Dios. Juan 6:47. Gracias, hermano.
De cierto, os digo, El que cree en mí tiene vida eterna.
Así es, bueno, diciendo que Dios es eterno.
Es eterno. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
Para darnos
vida eterna.
Así es. Sí. Gracias.
Un regalo.
Así es. Gracias, hermano, gracias. Siendo que Dios es eterno, Él es el único que puede otorgar vida eterna. Porque Él es eterno, Él puede dar vida eterna. Segundo de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, el tabernáculo aquí, la morada terrestre, es una referencia a nuestro cuerpo. Aquí está hablando del cuerpo físico y dice, nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y esta es la promesa de tener un cuerpo glorificado. Pero ese cuerpo glorificado, ¿cómo es descrito en este versículo? Eterno. Ya nunca va a cambiar. Este así, diario. Diario. Ahí vamos todos al mismo rumbo. Nos estamos envejeciendo más cada día. Sale otra cana cada rato. Más dolores, más cansancio, etc. Pero no nos desanimamos. ¿Por qué? Porque sabemos que este se deshace. Pero tenemos prometido por Dios un cuerpo glorificado eterno. ¿Hay canas en el cielo? No hay. No nos vamos a envejecer ahí. Entonces ahí dice, según el Timoteo 2:10. Por favor, Marco, ahí estás bien puesto. Según el Timoteo 2:10.
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
¿Qué es lo que Dios da? Siendo que Él es eterno, ¿qué es lo que da que es eterno?
Gloria
eterna. Vamos a compartir la gloria que Cristo ha heredado. Somos herederos de Dios, ¿y qué más? ¿Coherederos con quién? Con Cristo Jesús. Vamos a compartir su gloria eterna. Y por último, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una persona quería tener un debate porque no creía en la seguridad de la salvación. Para decirlo en palabras sencillas, pues él estaba seguro de que la salvación se pierde. Y yo digo, si se trata de hablar con la Biblia en privado delante de las personas, mientras que no nos vamos a pelear, pues yo estoy puesto, como usted gusta. Y entonces tenía todos sus versículos y la verdad pues tenía mucha información y dice, ¿y cuánto tiempo quiere? Y yo dije, no sé, y todo su tema, ¿cuánto? La mía dura como 3 horas y la tuya, y yo dije, la mía dura como 5 minutos. ¿Qué, no veniste preparado? Y yo dije, no, ¿para qué quiero más? ¿Y por qué? Yo dije, porque la Biblia dice, para que todo aquel que cree, no se pierda, tiene vida eterna. Y yo les pregunto, ¿qué quiere decir eterna? No se da cuenta. Entonces saqué todos los versículos que tenían la palabra eterna. Y este era uno de ellos. Y él quería ver muchos versículos ahí en Hebreos. Yo dije, yo también tengo versículos de Hebreos. Dios promete a los llamados la promesa de la herencia eterna. Es una herencia que nunca les va a quitar. Y ya, todo mi argumento es todo. Nada más. ¿Para qué quiero más? Porque si esto no es cierto, si nada más es por un tiempo, entonces sería una mentira. Y Dios no miente, es lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? Dios nunca, no puede negarse a sí mismo, no puede contradecirse, no puede mentir. Y Dios prometió herencia eterna, salvación perpetua. Hay muchos versículos acerca de la eternidad ahí en Hebreos. Ahora sí, vamos a llegar a algunas cosas que se va a poner un poco interesante, y si no están de acuerdo, les voy a dar una oportunidad de contradecirme, por supuesto con amor, pero vamos a entrar en este tema que va a ser de mucha bendición. Dios es inmutable. Y esta palabra quiere decir que Dios no cambia, no muda. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Así, aquí está hablando de que va a cambiar, se va a envejecer. Como un vestido los mudarás y serán mudados, van a cambiar. Pero tú eres el mismo. Si alguien quiere una definición de qué quiere decir inmutable, ahí está. Dios, tú eres el mismo. Este es inmutable. Y tus años no se acabarán. Eso ya no es inmutable. ¿Qué otro atributo habla ahí? Eternidad, lo que apenas vimos. Inmutabilidad y eternidad no es lo mismo. Uno tiene que ver con Dios no cambiando, y uno tiene que ver con Dios siendo eterno desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Se me olvidó mencionar algo y quiero regresar, porque esto es muy, muy importante. Aquí dice ahí, en medio, vive en tiempo eterno presente. Nosotros estamos confinados al tiempo. Todos los días vemos al calendario y vemos en nuestro reloj, y ahí va corriendo el tiempo. Y nosotros estamos en 6 de febrero. 2013. Y va corriendo el reloj, y mañana pues otro día. Pero estamos confinados, estamos limitados todos al mismo tiempo que va corriendo. Pero Dios no está confinado al tiempo. Él creó el tiempo, pero no vive dentro del tiempo. Y no quiero confundirles, pero escucha esto. Dios está en 2013, pero Dios también todavía está en 2012. Dios está en 2015. Dios está así. Para Él no hay tiempo. Él no está confinado en el tiempo en que vivimos. Entonces muchas personas equivocadamente creen que Dios tiene un telescopio muy especial, y con esos binoculares extra poderosas dicen que Dios ve hacia el futuro para ver qué va a ocurrir. Y sabían que eso no es correcto. Dios no ve hacia el futuro. Dicen, es que Dios sabe lo que va a pasar. No, no es que Dios ve hacia adelante para ver qué va a pasar. Él vive en ese tiempo. Para Él no hay presente, pasado, futuro, pues Él vive en todas las edades y a la vez. Por eso Él puede escribir profecía en cuanto al futuro. Y Él lo escribe como es un presente, un pasado, porque para Él, por ejemplo, Romanos 8, a los que conoció, los justificó, ¿verdad? Los llamó. Y a estos, a los que conoció de antemano, los predestinó, los llamó, los justificó, y después dice Dios, los glorificó. ¿Ya fueron glorificados ustedes? ¿No? En cuanto a nosotros, seremos glorificados. Pero en la perspectiva de Dios, Él ya nos glorificó. Ya para Él, Él ya vive Él ya sabe, Él ya vive en esos tiempos. Y Él no está confinado en el tiempo. Y yo sé que sí nos hace pensar mucho y hasta darnos una migraña, ¿no? Y decir, porque a veces nos cuesta aún entender más de tres dimensiones, ¿no? Pero Dios no está limitado a las caricaturas, tal vez dirían, y los seres humanos, ¿cómo están viviendo en tres dimensiones? ¿Cómo está eso? No lo comprenden. Pero Dios no vive dentro de nada más tres dimensiones. Son mucho más, es infinito y es lo mismo en tiempo. Él no está limitado a nuestro tiempo. Él está en el pasado, Él está en el presente, Él está en el futuro. Y toda la vez, y ese es que tan grande es nuestro Dios. Y ahora sí, Dios no cambia. Y de nuevo, van a escucharme decir esto muchas veces, y no es pretexto, pero explicar esto es muy difícil. Y si no lo puede hacer a su agrado, les comprendo, porque la verdad es difícil de primeramente para entenderlo y todavía más para expresarlo. Pero la Biblia declara, muy claramente declara, así es, mi versículo favorito en este tema es Malaquías. Yo, Jehová, no cambio. Ese es mi favorito de todos. En cuanto a la inmutabilidad de Dios. Entonces, en su esencia, en su ser, Él nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Su naturaleza es perfecta, no le falta nada, por tanto, no es posible que va a cambiar. Nosotros vamos desarrollándonos, nosotros vamos en algunos aspectos para ser mejores y en otros aspectos peores. Nos vamos envejeciendo, nos vamos debilitando, pero en otros pues nos vamos haciendo más inteligentes, pero Dios no. Él es un ser perfecto, no tiene que desarrollarse, nunca ha tenido que. Él no cambia, no se desarrolla, no mejora. Y siendo que Dios es perfecto y nunca cambia, ¿cómo explicamos que Dios se arrepintió en la Biblia? Porque si definimos, para empezar vamos a definir qué es arrepentimiento. Yo quisiera explicarles que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es el fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento son las obras de cambio en nuestra vida. Pero arrepentimiento en griego es metanoia. Y noia viene de gnosis, y gnosis es conocimiento. Por ejemplo, en griego se escribe gnosko, y en español es conozco, es casi idéntico. Y meta es un cambio. ¿Ves? Tenemos la palabra metamorfosis y todo eso, ¿no? Un cambio de naturaleza. Bueno, metanoia literalmente es un cambio de mente. Un cambio de mente donde nosotros estamos confesando, reconociendo que Dios tiene la razón y que nosotros estamos mal. Pero es algo que ocurre en la mente, en el corazón, en nuestro ser. Entonces, cuando predicaban el evangelio, decían arrepentidos, Ahora, podían ser salvos en ese momento, porque arrepentimiento y metanoia es un cambio de mente acerca de nuestro pecado, acerca del Señor Jesús, y sin hacer ninguna obra podemos ser salvos. Pero Juan el Bautista dijo, si de veras se arrepienten, tienen que traer fruto de arrepentimiento, y esas son las obras, las pruebas de cambio que vienen después. Ahora, en base de todo eso, la Biblia dice varias veces que Dios se arrepintió. Y la manera que se entiende literalmente es que Dios cambió de mente. ¿Y cómo lo podríamos entender eso? Porque para empezar, dice las palabras de Dios que es inmutable y que Él no cambia. Y siendo que no cambia, es un ser perfecto, ¿cómo entendemos que se arrepintió? Porque la verdad es que muchos de nosotros vemos a Dios un poco como nosotros. Y nosotros somos muy volubles. Y en un momento queremos esto, y al poco tiempo, ¿sabes qué? Cambió de mente, siempre no, ahora quiero esto. ¿Así perciben a Dios? ¿Alguien voluble? ¿Alguien que cambia por cualquier capricho como el hombre? Es que nosotros decimos, a ver, dame este, es que me gustó mucho esa. Y al rato dice, siempre no, es que no, ya no, mejor dame esa. ¿Así perciben ustedes a Dios? Que Él dice, que yo quiero que esto pase. ¿Sabes qué? Siempre no, ahora quiero otra cosa. ¿Ustedes creen que Dios es así? La respuesta es no. Dios no es así. Dios no es voluble como el hombre. No es que Él quiere una cosa en un momento y dentro de una hora ya quiere otra cosa. Dios no es así. Así es el hombre. Y la verdad es por su pecado. Pero todavía quedamos con un problema teológico. Y la pregunta es, ¿qué significa? Yo podría decir que Dios no es así, pero ¿qué significan los versículos? Y hay que examinarlos. Entonces fui al diccionario Vine de palabras expositivas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y los versículos que dice que Dios se arrepintió, casi todos están en el Antiguo Testamento. Entonces hay que buscarle en la sección, la primera mitad, que es la parte de las palabras en hebreo. Y si tú lo buscas, así está. Lo único que hice es copiar y pegar. No cambia nada, así viene el diccionario. Sí, y en español ustedes escriben Naham, y en inglés tenemos una Che. Y es este consonante, en hebreo ves que ellos hablan mucho con su garganta, y no es ni Naham ni Nacham, es Naham, ves que ellos muchas veces es ese consonante que ellos ocupan. Y significa, se traduce arrepentirse. Y se ocupa 40 veces, se traduce arrepentirse, y 65 veces se traduce consolar, que no tiene nada que ver con cambiar de mente. Entonces déjenme darles unas explicaciones y vamos a ver los versículos. Vamos a ver Génesis 6. Ya me dio el desafío la hermana aquí. Vamos a ver Génesis 6. Yo no lo tengo aquí a la mano. No, ¿verdad? Aquí está. En algunas citas, arrepentimiento significa que Dios suspira. La palabra Naham significa que Dios suspira, que Él siente pena, que Él siente dolor y que tiene esta carga de sentimientos. Dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué más dice? Y le dolió en su corazón. Lo que yo estoy diciendo es que la primera frase es traducida por la segunda. Si me preguntas, hermano, ¿qué significa que se arrepintió Jehová? Yo diría, ahí está, le dolió en el corazón de Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Lo que no debemos pensar, como muchos expresan desde el púlpito, no debemos pensar es que Dios está allá arriba en el cielo y que de repente dice, ¿por qué lo hice? Me equivoqué. ¿Ustedes creen que es lo que significa Génesis 6:6? Es una traducción completamente diferente. Que yo digo que Dios está en el cielo diciendo, ¿qué dicen muchos de los jóvenes hoy? ¡Ching! Me equivoqué, mira lo que hice ahora. Dios no es así. Eso no es la traducción. La traducción es que le dolió muchísimo, suspiró, le causó, sintió bastante pena y dolor en su corazón de ver lo que el hombre ha hecho a sí mismo. A lo que ha llegado la humanidad, no significa el versículo que Dios había cambiado. No es eso. Le voy a dar otro ejemplo. Jueces 2:18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Y dice aquí, en su Biblia, dice así, porque Jehová era movido a misericordia. Pero en hebreo no dice así. Ni siquiera en la Reina Valera 1900 dice así. Lo que dice en el original y en Reina Valera 1909, dice, y Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Así los que tradujeron en el 1960 de Reina Valera, ellos dijeron, es que si dejamos la traducción arrepentía, que Jehová se arrepintió o se arrepentía, las personas van a pensar que estuvo cambiando su mente. Y eso no es lo que quiere decir el versículo. Entonces vamos a traducirlo mejor a lo que realmente significa Naján en este versículo. Y lo que significa es, al verlos que estaban oprimidos y que estaban afligidos, Dios estaba dolido en su corazón y ese dolor se convirtió en consuelo y ayuda y fue movido a misericordia para ayudarlos en su necesidad. Eso es lo que significa Naján, Naján. Salmo 135:14, porque Jehová juzgará a su pueblo. Y mira lo que dice. Y se arrepiente de sus siervos. Si yo le digo a usted, Dios se arrepiente de usted, ¿cómo lo va a sentir? ¿Cómo lo va a tomar? No, lo va a decir, no, pues ya me está ofendiendo al hermano. Pero eso es lo que dice en el original. Por tanto, los de 1960 dicen, no, mejor lo traducimos lo que significa. Hoy en día, que Dios se compadece, que siente ese dolor por nosotros, es movido por nosotros. cuando Él nos ve en situaciones bajas, Dios se conmueve, y eso es lo que significa arrepentir. No significa lo que pensamos, que cambia de mente. Entonces, hay que conocer bien su significado. Les voy a dar otra. 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá. Entonces yo les pregunto, ¿sí o no, hermano? ¿Dios se arrepiente? ¿Se arrepiente? Entonces, ¿por qué hay tantos versículos que dicen que sí? ¿Sí me explico? No es teología propia, o el estudio de teología en sí no es, Dios no cambia y pones tres versículos, ahí se acabó el estudio. No. Hay que entenderlo en toda la Biblia. Hay que tener el equilibrio correcto y hay que poder, hace falta la poder explicar versículos difíciles, porque este claramente dice que Dios no se arrepiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque es inmutable. Porque es tan perfecto que no necesita cambiar. Hay otro que me encanta ahí de Santiago. El Padre de luces, en el cual, dice el cual, no muda ni hay sombra de variación. No muda Dios, ni siquiera hay sombra de variación. No varía en ningún sentido. Y aquí dice claramente en el Antiguo Testamento, no es hombre. Nosotros cambiamos en todos los sentidos. Pero Dios no es hombre para que se canse, para que se arrepienta. Esa es Primera de Corintios, Primera de Samuel 15:29. Lo único que tienes que hacer es bajar 6 versículos, hermanos. 6. Y mira lo que dice. ¿Se acuerdan del texto? Samuel está ahí. Y Samuel, la verdad, tenía todas sus esperanzas en el rey Saúl. Todas sus esperanzas. Y no solamente el profeta Samuel, toda la nación. Y cuando Dios dijo a Samuel, unge, estaba feliz. Pero llegó el día que Samuel se tenía que llevar el mensaje. Es que Saúl no sabes obedecer. No temes a Dios. Haces lo que tú quieras, ¿no? Y después le dice esto. Fíjate, 6 versículos después que él le dice, Jehová no se arrepienta. Mira lo que le dice. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Cuando se fue, dijo, Dios ha quitado tu reino y lo ha dado. Ya se acabó esto, Saúl. Y Samuel lloraba a Saúl toda la noche. Pero dice aquí, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de sobre Israel. ¿Cómo lo interpretan? Si usted dice, ah, pues es fácil. Dios vio que se equivocó y cambió su mente. Yo sí te pondría un tache grande, porque no es lo que se me dice. Dice, ¿cómo no? Lo he escuchado así, predicado muchas veces. Pero es incorrecto. ¿Dios se equivoca? Entonces, ¿por qué tantos que explican este pasaje explican que Dios se equivocó y ya tuvo que arreglar su error y poner otro? Que Dios dijo, no era Saúl, era otro. Me equivoqué. ¿Será? No, hermano. Es que está haciendo un paralelo. Ahí está Samuel. Después de pronunciar sus palabras a Saúl, ¿qué hace? Sale de su presencia y está bañándose con puras lágrimas por el gran dolor del juicio a Saúl. Y le dolió y tuvo pena y ya no pudo controlar sus emociones. Y después dice, y Jehová Nahán. No solamente Saúl, no solamente Samuel, perdón, Dios también. Dios estaba dolido en su corazón, tenía ese cargo tremendo, diciendo, Saúl, ¿qué has hecho de tu vida? Con tanto privilegio, mira lo que has llegado. No son estudios teológicos, que quiero estudiar teología, y personas dicen, es que la teología es muy seca, no, hermano. Este es conocer la palabra de Dios, y te empata, porque de veras llegas a conocer a Dios. Entonces, este es el significado del arrepentimiento divino. Y hay algunas citas, y esos son los que cuestan todavía más. Pocas citas. La mayoría, y es la misma palabra Nahán, y todavía estoy leyendo del diccionario Vine, no es mis propias palabras, pero en algunas citas, arrepentimiento significa que la sentencia de Dios cambia, y estoy ocupando el término cambiar por la palabra metanoia de Nahán, de arrepentimiento, al ver el arrepentimiento del hombre. Entonces, se los voy a explicar de esta forma. La Biblia dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya está condenado. Así, personas creen que si rechazan a Cristo ahora, un día Dios los va a condenar. No, ya los incrédulos ya están condenados. Porque rehúsan creer. Eso está en Juan capítulo 3, si lo quieren estudiar. Ahora, cuando Dios vio ahí en Nínive, Él dijo, por ejemplo, en el libro de Éxodo, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de actitud de ellos. Pero no quiere decir que Dios ha cambiado. Siempre hay, Dios pone la obediencia y la desobediencia delante de nosotros. Y dice, si desobedeces, estas son las consecuencias. Si obedeces, estos son los premios, galardones, etc. Entonces, cuando Dios pronuncia algún mal sobre alguien, Él tiene todo el derecho de no cumplir ese juicio si ellos se arrepientan. Les voy a dar el ejemplo clásico. Todos los creyentes que estamos sentados aquí, la paga del pecado es muerte. Y la segunda muerte es el lago de fuego. Ahí es donde todos debemos estar, todos. Pero al ver nuestro arrepentimiento por la obra de Cristo, Él nos perdona, y lo que hace es que cambia nuestra sentencia, que debe ser la condenación eterna en el lago de fuego. Pero ahora el destino del creyente genuino y verdadero es la gloria de Dios, que es en su presencia para siempre. Entonces aquí, donde dice que se arrepintió, Jehová no se arrepintió en su persona, en su ser. Aquí lo que cambió era el mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ese es diferente, no es que él cambió en su persona, su ser. Lo que cambió era su veredicto. Y eso no indica un cambio en su persona. Si tienen dudas acerca de esto, van a guardar su pregunta para dentro de pocos momentos. Jeremías 18, 8 y 10. Pero si esos pueblos se convirtieran en su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Ya vieron la diferencia? Los versículos anteriores tienen que ver con Jehová arrepintiéndose. Pero cuando la Biblia dice que Jehová se arrepiente, tiene que ver con su dolor, tiene que ver con su sentir, con su compasión, y que Él se compadece de nosotros. Pero cuando habla de un cambio de veredicto, siempre está la frase que se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer. Y esa es la diferencia. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué palabra será? Es Naham, ¿no? Se arrepiente del castigo. Ya no te lo va a dar. Si te conviertes, si te arrepientes, si cambias, Él se arrepiente del mal que Él ha pronunciado contra los pecadores. Entonces aquí vamos a tomar preguntas. Voy a pedir de nuevo, por favor, que sean los varones, pueden ponerse de pie y preguntar fuertemente. Y vamos. ¿Qué más?
Una pregunta. Yo hice mi hermano, se llama Ricardo, ha dado testimonio público a bajar las aguas y aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Pero luego los he visto que se van a la Católica. ¿Qué pasa?
Sí, pues. Puedes tomar asiento, gracias hermano. Pues ahí podemos ver que no hubo arrepentimiento en ellos, ¿verdad? Porque un arrepentimiento genuino resulta en fruto del arrepentimiento, que son cambios en la vida. Si no hay obras de cambio en su vida, quiere decir que no hay arrepentimiento genuino desde el principio, y por eso no hay cambios en su vida. Entonces, pueden preguntar lo de hace 8 días, o hoy de inmutabilidad, eternidad. Lo de hace 8 días también es omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Y la única pregunta mala es la que no se hace. Entonces, anímense, por favor. Y no todos a la vez, por favor. Nada más uno. Pero no indica, así Jehová en sí, en sus atributos, nada cambió. Así es Dios. y siendo que Dios es tanto un Dios de amor, un Dios lleno de gracia, misericordia, y a la vez es un Dios airado, santo, justo, que quiere castigar al pecado, Él tiene tanto el derecho de juzgar el pecado inmediatamente, y es constante con su naturaleza, y si quiere perdonarlo, no juzgarlo y cambiar el veredicto, porque tiene que ver con su naturaleza. Sí, en un lado se puede traducir arrepentirse o arrepintió de tres formas. Uno es, cuatro formas. Uno es que la persona cambie. El hombre se arrepiente, pues él cambia de parecer, cambia de ser, él cambia en todos los sentidos. El otro de arrepentirse es dolor, que se sentir dolor, suspiro, y la otra es que Dios se compadece, que Dios se mueve a misericordia. Así todos esos entonces son las posibles traducciones, y lo que hay que ver es el contexto para definir a qué se refiere. Entonces lo que yo hice es que fui a los diferentes ejemplos para mostrar, vamos a regresar a Génesis 6:6, ¿cómo sé, cómo estoy seguro aquí donde dice y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre? ¿Cómo estoy seguro de que significa ahí que se arrepintió, que se refiere a su dolor en su corazón? ¿Cómo puede estar seguro? Por lo que sigue, es su contexto, en todo así es, en todo así es. Entonces, cuando yo estoy en este pasaje, 1 Corintios, 1 Samuel 15:29, ahí es claro, la gloria de Israel, ¿quién es? Es Dios. La gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Entonces, ¿qué significa ahí? ¿Significa dolor ahí también? La respuesta es no. Ahí significa que no, que ahí significa cambiar. ¿Y cómo sé que significa cambiar? Porque dice que es como el hombre. No es hombre para que se arrepienta. ¿Y cómo arrepiente al hombre? El hombre constantemente está cambiando. Es muy voluble. En un momento dice esto y el otro pues ya no. Y ese es un gran problema aún dentro de creyentes, que queremos personas comprometidas con ministerios. En un momento están, vamos, y al rato pues ya no aparece. ¿Por qué? Porque el hombre se arrepiente, él cambia de muy voluble. Pero Dios no es así. Entonces hay que ver el contexto. Y pasa 6 versículos. Misma palabra. Y ahí sí significa dolor. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Y cómo sé que habla de dolor? Porque la frase antes es, y Samuel lloraba a Saúl. Por eso yo dije que yo lo puedo interpretar, y Jehová lloraba a Saúl también. Hay que ver contexto. Otra pregunta. La verdad sí es, requiere Yo no lo vi una vez ni dos veces, lo he estudiado varias veces y sí requiere una de las mejores herramientas que pueden conseguir. Yo sé que es más popular el diccionario Strong, es lo que se vende más, no es por nada, pero yo recomiendo más el BINE. Yo lo veo como una herramienta más útil para los creyentes, y sí, van a haber referencias a Strong's en algunos lugares, pero les digo que me ha servido más el diccionario BINE todavía más. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor.